¿qué tal? Bienvenidos a Psicoanálisis Libre. Yo soy Manuel.
Yo soy Itzayana.
Y bueno, pues en primer lugar estamos muy contentos porque ya anunciamos nuestro segundo congreso virtual de Pulsión de Vida y Reparación. Estamos muy, muy emocionados. Ayer se hizo la transmisión en vivo. Ahí está el programa. Y además de eso, anunciamos al mismo tiempo nuestra nueva página, nuestro nuevo portal en internet, que es psicoalibre.com. Y ahí pueden encontrar todo lo que necesitan saber sobre nuestra sociedad. Entonces, pues estamos muy contentos. ¿Algo que quieras decir, amiga, al respecto?
Ay, pues que no pude acompañarlos ayer cuando diste la gran noticia en el live. Lo lamento mucho, pero también me gustó mucho poder verte en acción, dando todas las noticias, pues de tanto trabajo, amigo, ¿no? Quiero contarles que esa plataforma la diseñó totalmente Manuel, ¿no? Y le quedó increíble. De verdad, entren a psicoalibre.com también para que se inscriban al congreso, para que estén pendientes de nuestros nuevos pues proyectos en puerta y que vayan viendo qué significa cada cosa, ¿no? Qué es webinar, que ayer lo explicabas muy lindo, ¿no? Qué es un seminario, viene el seminario de Melanie Klein en enero, ¿no? De los postkleinianos. Entonces, a veces tenemos tanta información en las redes que pues por ahí se meten a uno de estos videos y escuchan y olvidamos rápido, tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, todo está ya condensadito, muy lindo, en la plataforma psicoalibre.com. Entren y así revisan varias veces si necesitan el programa, vuelven después, lo meditan, en fin, ¿no? Entren a la plataforma, te quedó increíble, amigo.
Muchas gracias, ¿no? Pues a ti, amiga, pues por tanto trabajo, por ya 3 años de... pues de trabajo, estamos festejando como, bueno, ya los que ya no nos conocen, pues saben que es un festejo de nuestro aniversario, y quienes no, que apenas nos están conociendo, pues les compartimos que el Congreso Virtual es un festejo de nuestro aniversario. Entonces, claro que estamos muy contentos, y además, bueno, nuestro cuerpo clínico y académico, que son grandes amigos, también están muy, muy emocionados, y nuestros grandes invitados, que son invitados de lujo, que están muy emocionados también. Cuando los escuchamos hablar, cuando les hicimos la invitación, rápidamente aceptaron, ¿no? Sin pensarlo un segundo, y eso para nosotros es como, pues, es un gran regalo, ¿no? Y bueno, también nuestro cuerpo clínico y académico, que sin pensarlo, ¿no? También están ahí, ¿no? Haciendo un espacio el fin de semana para crear pues justo este espacio de pensamiento y compartirlo con todos ustedes de manera gratuita. ¿Cuánto conocimiento, ¿no? Reunido en 2 días de jornada. Claro, uno se puede inscribir a un webinar 1 hora y media, 2 horas y se acabó. Acá, todo el día, 2 días, entonces lleno de mucha información, de muchas perspectivas artísticas.
Eso iba a decir. Mucho arte.
Mucho arte, sí. Y psicoanálisis, por supuesto. Entonces, ustedes que estén interesados, aunque no sean psicoanalistas, no sean psicólogos, pueden aprender mucho. Si se quieren acercar, tener un primer contacto con el psicoanálisis, entren al congreso. Es gratis. Es gratis, ¿no? O sea, no se los estamos diciendo para que nos lo compren, porque no es un evento gratuito. Entonces, aprovechenlo y disfrútenlo tanto como nosotros disfrutamos crearlo, ¿no? Y bueno, pues ahí está el portal. Y pues vamos directo, ya ahora sí, pasando al tema del video. Otro tipo de portales, sí. Nos vamos a meter a las dimensiones desconocidas y de ultratumba. pues claro, estamos en fechas, pues, estas fechas que son muy características, ¿no? Yo he conocido muchas personas que me dicen mi fecha favorita del año. O sea, es mi fecha favorita. Es muy interesante, ¿no? O sea, se unen como Además de que somos vecinos de Estados Unidos, se traza un buen puente, ¿no? Entre Halloween, Noche de Brujas y Día de Muertos. O sea, además de que la Noche de Brujas es el 31 de octubre y Día de Muertos justo día primero y día dos, empata muy bien, ¿no? O sea, es como la tríada terrorífica perfecta que causa mucho morbo, mucha curiosidad, ¿no? Yo pensaba, son como los contenidos del cuerpo de la madre misteriosos, ¿no? Muy misteriosos, muy atractivos, que despiertan mucha curiosidad y que uno solamente puede imaginar, ¿no?
Sí.
Nunca vas a estar ahí para verlo, o sea, los fantasmas, las brujas, los espíritus de los muertos que vienen, todo acontece aquí, ¿no? Y entonces eso es maravilloso. Yo creo que es un momento muy creativo, aunque la gente no lo vea en un primer, digamos, de manera concreta, que la gente diga, ay, qué creativo estoy, pero desde el psicoanálisis podemos pensar que es un momento de mucha creatividad, ¿no? Disfrazarse, poner un altar, a mí me parece impresionante, ¿no? Lo que generan estas fechas. Y
Sí, eso,
justamente, sí, amiga.
perdón, sí, es una representación simbólica muy linda, ¿no? Justamente cuando dijiste lo del cuerpo de la madre, yo estaba pensando en este lugar que te decía que tenemos que ir juntos, Mixquic, que es este pues, pueblito que visten, ¿no? De manera, pues no sé cómo llamarlo, pero muy linda, ¿no? En esta época. Y yo estaba pensando como en la iluminación, o sea, es una iluminación tenue, el panteón está lleno de velas, que con esta flor de cempasúchil, que a mí me parece como, pues, no sé, como muy mágica, ¿no? Tiene una esencia muy linda y todo se ve como así, como la iluminación bajita, o sea, pensaba como en este duermevela, ¿no? Que me describe Freud en Interpretación de los Sueños y pensaba que da una sensación como de algo muy acogedor, que es esta condensación de la vida y la muerte, el estar dentro de la pancita de mamá, ¿no? Estás dentro y hay tanta gente además que te sientes como, no es agobiante, te sientes muy acompañado, como muy cerquita de los otros. Es una experiencia padrísima ir a Mixquic en Día de Muertos, cuando puedan háganlo. Y pensaba en eso, como si volviéramos de pronto a estos momentos tan seguros de la mente y se siente bien, ¿no? O sea, qué curioso, porque es una celebración de Día de Muertos, pero inexorablemente la muerte está vinculada con la vida, ¿no? Es parte de la vida. Entonces es una celebración muy simbólica. Yo soy una de esas personas que piensan que es su fecha favorita del año, ¿no? Sí, los sabores, las calabazas, ¿no? También con esta vecindad con Estados Unidos, ¿no? El olor, ¿no? De las bebidas pumpkin, ¿no? Todo esto. A mí me gusta la mezcla del Halloween con el Día de Muertos. Hay gente que no le gusta, ¿no? Juntar culturas. A mí me parece, solo en este aspecto, me parece una unión muy interesante, muy linda.
Sí, totalmente. Yo creo que justamente de toda esta cosa creativa, pues se va desprendiendo justo de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Como el asunto de las leyendas, ¿no? Las leyendas, sobre todo, bueno, que las leyendas aquí en México es una cantidad creativa, ¿no? De historias. No se necesita ser escritor, ¿no? O novelista para crearse una leyenda, ¿no? Y las leyendas son estas historias que se van incluso deformando, ¿no? O sea, les van agregando, quitando cosas dependiendo de la región, y eso a mí me parece impresionante. Por ejemplo, vamos a abrir con la leyenda, ¿no? La leyenda de la Llorona, que hay una Llorona en todas las ciudades y en todos los pueblitos del país. Ella está en todos lados, ¿no? En todos lados puede ser escuchada, en todos lados puede ser vista, ¿no? Y creo que es una buena manera de abrir. Bueno, básicamente, en general, es una mujer de la época, me parece, colonial, si no me equivoco. Que fue abandonada por su esposo y ella un poco se enloquece, ¿no? Y lo que hace es matar a sus hijos. Me parece que la versión un poquito más oficial es que los ahoga en el río, por eso es que casi siempre es vista al borde, ¿no? En las márgenes de los ríos, ¿no? En las orillas de los ríos, de los lagos, ¿no? Como dando vueltas por ahí, siempre se escucha, ¿no? La gente que vive cerca de los ríos, en los pueblos sobre todo, y a sus hijos, que al parecer son dos, ¿no? Y ella, porque no tolera la culpa. Uno puede ponerse a pensar desde muchos lugares psicoanalíticamente hablando.
Sí, y platicábamos antes de empezar a grabar que curioso esta simbología del agua, ¿no? Está este personaje muy famoso que por ahí un invitado creo que va a hablar de él, ¿no? Ofelia de Shakespeare, ¿no? En Hamlet, que finalmente termina ahogándose en el río, ¿no? O sea, como el agua ha sido un símbolo de muchas, con muchas acepciones, buenas y malas, ¿no? Por ejemplo, cuando ponían en esta estultífera Navis, ¿no? Que ponían a los locos en una barca y se deshacían de ellos en las ciudades, ¿no? Como para limpiar a la ciudad, el agua que limpia, pero también conecta con la muerte, ¿no? Los ahoga, como decías, amigo, y luego ella se conecta también, ¿no? Pues creo que es un personaje ambivalente, ¿no? Como somos los seres humanos y ¿qué hacemos con esa ambivalencia? Creo que el poder aceptar que podemos amar y odiar de esa forma constituye la mente, pero también puede enloquecerte, ¿no? Como esta mujer en esta leyenda.
Claro. Y además, fíjate que yo pensaba, ¿por qué causan tanto miedo las leyendas, pero al mismo tiempo tanto morbo? Que ya hablamos en ese video que decíamos sobre las películas de terror y el psicoanálisis. Pues porque eso está dentro de nosotros y es angustiante verlo o escucharlo, ¿no? Entonces, ese fantasma de esa mujer que anda penando por ahí está en nuestra cabeza, ¿no? Yo pensaba un poco también en la ansiedad, en las angustias de separación, ¿no? No poder, y justo eso, ¿no? A mí me parece que es algo muy, muy simbólico, ¿no? O sea, cuando te separas de ese otro, sientes que te mueres, ¿no? O sea, a veces la angustia de separación es una cosa tan tormentosa, ¿no? Que cuántas personas no se han suicidado justo porque no aguantan la separación, ¿no? No aguantan sentir que ese otro se va con quien sea y a donde sea, ¿no? Se puede ir con otra pareja, pudo haber muerto, pudo haber enfermado, pudo haber desaparecido, ¿no? El asunto es la sensación de tener que tolerar que el otro no está con nosotros o no va a estar para nosotros toda la vida, ¿no? Entonces, me parece muy, muy simbólico. Y cuando acontece la separación, esta mujer no la tolera, pero lo primero que hace es matar a los bebés, ¿no? O sea, yo pensaba, matar a los bebés, ¿no? El padre se va y lo que hace es destruir. Melanie Klein diría a los bebés dentro de la madre.
Justo ahorita que decías esto de actuar, o sea, este pasaje al acto, ¿no? De matar a los hijos, que te preguntabas, ¿por qué da tanto miedo, ¿no? Las leyendas, bueno, porque tienen cierta parte de realidad, ¿no? Como son los delirios que agarran una porción de la realidad importante, pero fíjate que pensaba en la fantasía filicida, ¿no? Que se habla poco de esto, pero dentro de la relación madre-hijo, padre-hijo, existe esta fantasía de dar al hijo también, ¿no? Entonces, ya sea que nosotros todos somos hijos, tal vez no todos somos padres, pero todos somos hijos, ¿no? Entonces, el que nuestros propios padres de alguna manera nos transmitieran inconscientemente esa fantasía, o los que son padres hayan tenido esa fantasía de dar al hijo, ¿no? Por ejemplo, en estos primeros momentos que no puedo más, ¿no? Este niño no deja de llorar, ¿no? Lo ahogo, ¿dónde lo pongo? Claro, son fantasías, pues, ¿no? No se actúan. Pero esta mujer actúa una fantasía terrorífica, ¿no? Por eso existen todas estas fantasías de las madres cuando están embarazadas, que dicen, es que siento que no está, siento que voy a amanecer y ya no va a estar, ¿no? Que es una fantasía que explota mucho en las películas de terror de pronto, ¿no? Que, en fin, pensaba en eso, en la fantasía de dar al hijo, y esta mujer lo lleva al acto. Entonces, es ponerlo ahí en escena, ¿no? Cosas que han pasado, como decías, por nuestra mente, ¿no?
Claro, totalmente. Y creo que esta esta desesperación es interesante, ¿no? O sea, los hijos que no dejan de llorar, ¿no? O sea, que no se, no, no, la madre no puede controlar la angustia de estos bebés, ¿no? Bion diría, pues no hay buena capacidad de reverie, ¿no? De metabolizar estas ansiedades, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo parar esto? Pues destruyéndolo totalmente, ¿no? O sea, no puedo digerirlo, no puedo metabolizarlo, lo que tengo que hacer es echarlo, no echarlo a perder, pulverizarlo, ¿no? Destruirlo y así. Pero ¿qué es lo que queda después? Pues una angustia, yo diría persecutoria, muy grande, ¿no? ¿Y cómo huyo de eso? Pues igual, ¿no? Suicidándome. Yo creo que la leyenda de la Llorona es interesante
Sí.
también porque se perpetúa su sufrimiento, ¿no? O sea, su alma no descansa, entonces sigue penando, ¿no? En este sufrimiento eterno que yo digo, nos pasa, ¿no? Nos pasa todo el tiempo, o sea, usamos estas defensas, ¿no? Estas defensas maníacas, estas defensas muy primitivas, y después andamos penando por la vida, ¿no? Quejándonos, sufriendo, repitiendo el sufrimiento una y otra vez, ¿no?
Qué
Intentando
curioso,
encontrar una solución.
claro, pero maníaca, ¿no? Ahora pensaba que qué curioso que es la llorona, ¿no? O sea, ella llora por los hijos que no pueden llorar más, ¿no? Porque los ha matado. Como dices, se perpetúa ya decíamos en aquel video de revisar el celular de la pareja que esas mismas defensas que buscan quitar el dolor mágicamente, instantáneamente, traen muchísimo sufrimiento a la larga, ¿no? Satisfacerla, o sea, el principio de placer, hacerle caso al principio de placer, no necesariamente trae placer a la larga, es instantáneo, pero después trae muchos problemas, como esta mujer que se queda atrapada en su dolor, ¿no?
Exactamente, exactamente. Es una leyenda característica de nuestro país. Y otra que es característica es la leyenda, por ahí creo que teníamos al Charro Negro, que es muy también impactante, ¿no? Este cobrador de almas, ¿no? Así se cuenta. Creo que por ahí sí teníamos un fragmentito.
Sí, o sea, se trata de este personaje que se aparece así, ¿no? Vestido de charro negro, que es un hombre que venía de un extracto muy humilde, ¿no? Que pasó muchas pobrezas y pues era un hombre muy vanidoso, muy avaro y cansado de tanta pobreza, hace un pacto con el diablo, ¿no? Le vende su alma al diablo a cambio, por supuesto, de todas las riquezas del mundo, ¿no? Dice la leyenda que el diablo puede escanear que esto es lo que él necesita y pues lo soborna fácilmente, ¿no? Pero cuando llega el momento de pagarle al diablo, pues este hombre tramposo, incluso con el diablo, se lo quiere engañar, ¿no? Se quiere huir con todas sus monedas de oro y esto, y el diablo se lo lleva, ¿no? Le dice, no, pues estoy viendo que quieres huir de la deuda que tienes conmigo, se lo lleva y la leyenda dice que pues en él... También este hombre perpetúa, ¿no? Este vínculo y desde el infierno tiene que volver a cobrar a los deudores, ¿no? Los deudores del diablo, que un poco hablábamos, él es el cobrador del diablo, ¿no?
Exactamente, entonces hace estos trueques. Yo te doy, bueno, el diablo te da a través de mí, ¿no? Te cumplo el deseo, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Que regularmente pues son almas, ¿no? Las almas. Llevaré tu alma o tu alma me pertenece o le pertenece al diablo. Pero yo te curo, yo te salvo, yo te doy riqueza, yo te doy poder, ¿no? Y entonces es perfecto para intentar entender la perversión, ¿no? La
El
psicopatía,
outsider de
el
Menzies, ¿no?
outsider de Meltzer, ¿no? Este personaje que se hace pasar por... Está confundido, ¿no? Lo bueno con lo malo y se alía con la parte más infantil de la mente, ¿no? A manera de engaño, ¿no? De trampa, ¿no? Mira, yo tengo los dulces, ven, ¿no? Como haría un perverso con un niño, ¿no? Súbete al auto porque aquí tengo juguetes y dulces maravillosos, ¿no? Entonces, súbete, pero no, ¿no? La realidad es que aquí no está lo bueno, está lo malo. O como haría un criminal, ¿no? Ven, yo te ayudo, yo te saco de la pobreza, ahora que más necesitado estás, pero tienes que por mí, tienes que robar por mí, tienes que cometer crímenes por mí, ¿no? Porque yo te salvé, ¿no? Entonces, una cosa así.
Exacto, lo que decíamos antes de grabar, ¿no? Como cuando estás en ese momento más vulnerable, hay que estar atentos, ¿no? Porque hay una parte de la mente que él se llama el outsider, que es el que dice, no sufras más, ¿no? Vamos a buscar una respuesta maníaca, ¿no? Aunque sea ilegal, aunque sea lo que sea, pero que acorte el camino, ¿no? Es un poco lo que ofrece el outsider. Yo te puedo dar todos estos dulces, como decías, para que no sufras más, ¿no? Esa es como la oferta, para que precisamente lo que hacíamos al principio de placer, o sea, puedes satisfacer inmediatamente la pulsión y deshacerte del dolor, pero ¿a costa de qué? ¿A qué precio?
Exactamente, y eso es lo que a mí me parece más interesante. No tenemos, cuando no hay un pensamiento profundo, que ya les platicaré sobre eso en mi ponencia del Congreso sobre el arte de pensar, cuando no hay un trabajo de pensamiento profundo, no puedes someter las experiencias a un proceso reflexivo, introspectivo profundo. Entonces, cuando se aparecen estas oportunidades, ¿no? Fácilmente las tomas, porque tu mente están confundidas con, digamos, se confunde. Por ahí, pues sí, los postleinianos hablan de se confunde la leche con las heces, ¿no? Y entonces se toman fácilmente, ¿no? Uno ve, por ejemplo, estos programas de, ¿cómo se llaman? De alerta aeropuerto, ¿no? Y todos estos donde trafican, ¿no? En los aeropuertos las personas llevan droga en las maletas o las esconden, ¿no? Y entonces, No ve esas historias y dices, ¿cómo una persona puede, no sé, en estas que se toman como unas cápsulas que van llenas de cocaína, ¿no? Y entonces las pasan así y luego los detienen y, por no decir la verdad, se deshacen dentro del cuerpo y terminan muy mal. Y uno piensa, ¿cómo una persona puede someter su vida al servicio de algo tan riesgoso? De la pulsión de muerte, ¿no? O sea, está al servicio constante de la pulsión de muerte. ¿Por qué? Por unos cuantos miles de dólares, ¿no? Claro, hay situaciones extremas, ¿no? Pero ni aún así, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, pero es que situaciones de extrema pobreza, yo qué sé, ¿no? Pueden llevarte a tomar ese tipo de decisiones. Sí, pero toda esta construcción previa también está al servicio de la pulsión de muerte, ¿no? Y la decisión última está al servicio de la destrucción. O sea, hay personas muy pobres que no trafican, ¿no? ¿Por qué? Porque su mente está en otro lugar, ¿no? O sea, entonces, creo que eso, ¿no? Cuando está confundido todo esto, es muy fácil que uno tome, ¿no? Pensando, no pasa nada, ¿no? Claro, es muy fácil, claro, ahí está lo bueno, claro, me está ofreciendo dinero, me está ofreciendo dulces, me está ofreciendo droga, me está ofreciendo una familia, ¿no? Ven aquí, los maleantes somos tu familia, somos tus hermanos, ¿no?
La familia invertida de Meltzer, ¿no? También,
exactamente. O sea que...
Mal sé tú mi bien, ¿no? Lo bueno, están volteadas las cosas, ¿no? El mal se ve como bueno, ¿no? O sea, se ve como el bien que le puede dar a la mente. Es interesantísimo. ¿Y qué podemos decir del Nahual, amigo, de esta leyenda del Nahual?
A mí me siempre desde niño, bueno, yo soy de un hogar muy pequeñito también, Y bueno, ahí la leyenda del Nahual es una de las más... El Nahual y los duendes, que ya les platicamos también un poquito de eso, pero el Nahual es una cosa muy fuerte, ¿no? Porque es esta especie de brujo, ¿no? Que de día es humano y de noche es animal. y causa una cantidad de terror, ¿no? O sea, porque es... Además, en la noche, como dice el dicho, todos los gatos son pardos, uno puede confundir cualquier cosa, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando iba a ver a mis abuelos, pues claro, uno veía una lechuza y decía, un nahual, ¿no? Uno veía un gato negro, decía, un nahual, ¿no? Entonces, hay esta sensación de inseguridad, ¿no? Cualquier cosa puede ser, ¿no? Y el hecho de pensar en esta transformación, ¿no? De lo humano a lo primitivo, qué terror, ¿no? Pero igual que las leyendas anteriores, es algo que también tenemos dentro, ¿no?
Exacto, o sea, como la parte psicótica de la personalidad o la psicosis franca, ¿no? Este desdoblamiento de la personalidad, como las instancias que tendrían que ir haciendo pactos y lazos dentro de la mente se ponen afuera en un objeto bizarro que tiene, ella es Bion, ¿no? Wilfred Bion, que tiene características antropomórficas, que tiene características humanas, ¿no? El ventilador me habla, la lámpara me acecha, ¿no? O sea, estas cosas que resultan terroríficas porque son bizarras, ¿no? Y a mí me resulta muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en Real de 14, en estos lugares como de desérticos, se habla mucho de este ser, ¿no? Que por acá en esto que leíamos decía, ¿no? Es un ser oscuro, mitológico y poderoso, ya que posee dones especiales de brujo y quizás sobrenaturales. O sea, que ya ubicaban como a estas personas que podían hacer esta transformación, como dices, ¿no? Entonces, o sea, también se le está dando finalmente una característica pues bastante omnipotente, ¿no? No son personas tan normales, son personas que pueden pasar por normales de día y por la noche pueden, también persecutorio, ¿no? Si pueden convertirse en estos animales como mitológicos y poderosos, pues ¿qué podrán hacerme? No pueden hacer cosas que yo no. Y hablan mucho de esto, ¿no? En los pueblos, como decía, se habla mucho de esto.
Sí, totalmente. Y esto de lo bizarro a mí me parece muy interesante porque justo la mente tiene que pulverizar, ¿no? Estos fragmentitos y lanzarlos, ¿no? A despedazados, ¿no? Justo a estos objetos externos. Y entonces creo que los animales funcionan muy bien como contenedores, ¿no? Continentes de estos pequeños fragmentos. Ahí viene, ¿no? Ahí viene, ¿no? Como ahí viene el perro, el gato, la lechuza hacerme daño, ¿no? No es el animal. ¿No? Es una parte de la propia mente, ¿no? Que ha sido como lanzada, ¿no? hacia ese objeto que lo contiene y me ve, ¿no? El perro me ve, el perro me huele, la lechuza me sigue, ¿no? Se posa frente a mi casa y me ve, me escucha, ¿no? Entonces me parece muy interesante, y para mí es una de las como leyendas más aterradoras, ¿no? Al menos yo pienso como esta transformación me parece hasta desagradable, ¿no? Como un humano se pueda convertir en un animal, ¿no? Y obviamente vivir como un animal, comer lo que un animal come, si es un animal carroñero, ¿no? Pues comer desechos, vivir donde viven los animales, a mí me parece terrorífico, ¿no?
Y es que como seres humanos, sin que seamos así, mitad, o sea, concretamente mitad humano, mitad bestia, pues lo somos metafóricamente hablando, porque también consumimos desechos a veces. ¿Con qué consumimos? ¿En qué lugar de la mente estamos cuando decidimos consumir, por ejemplo, pornografía o esta cosa como cinegor, ¿no? Estás metiendo a tu mente ese contenido finalmente, como ese animal carroñero que decías, ¿no?
Exacto. Qué locura. Exacto. Y por último, pues tenemos a justo la leyenda de los duendes y de todos estos seres elementales, que en México también, ¿no? Por ahí, bueno, al sur, en el sur les decimos chaneques a un tipo de duendecillos, ¿no? Que te pueden perder en la selva, pero en general los duendes, las hadas, los gnomos, todos estos seres como que se ocultan, ¿no? En los jardines, en los grandes patios de los lugares, de las casas, ¿no? En los pueblos, en los ranchos, en las montañas, en la selva. Es interesante porque acá, pues justo los duendes son como estos seres pequeñitos que se confunden con niños, pero que no son niños, ¿no? Incluso son como hasta ancianos, ¿no? Seres muy antiguos que han vivido muchos años, ¿no? Y que tienen la cualidad de ser muy traviesos, justo como niños, de esconderte cosas, de asustarte y reírse de ti, de burlarse de ti, ¿no? En México, en el país en general, se dice que cuando pasan cosas raras en tu casa es porque hay duendes, ¿no? O sea, no encuentras las llaves del coche, dejaste una cosa en un lugar y ya no está, apareció en otro lado, y entonces rápidamente uno dice, son duendes, ¿no?
Sí, y qué curioso que son, o sea, son seres del bosque, ¿no? Las hadas, los duendes, ¿no? Estos pequeños seres que además, no sé, estaba hace rato preparando una clase de psicosis y hablaba del caso Schreber, ¿no? Y hay una parte preciosa donde dice Freud, tal vez esos pequeños hombres diminutos que le parecían tan enigmáticos a Schreber eran esos hijos de su espíritu que no pudo tener, ¿no? Me pareció tan lindo. Cada vez que vuelves a leer a Freud, de veras que encuentras algo lindo, ¿no? Sí. Supongo que pasará con todos los pensadores importantes, ¿no? Sí. A mí me pasa con Freud, y con otros, ¿no? Con Klein. Pero pienso eso, ¿no? Como representaciones de estos niños traviesos que vienen y hacen, pero además son del bosque, en donde se sitúa como toda esta parafernalia de los aquelarres y las brujas y esto que me encanta cuando hablas de esto, como un dios astado, ¿no? Y todos estos que son símbolos que se han ido como condensando, ¿no? Como sueños. Y pensaba también que hay muchos testimonios de personas que en estados alterados de conciencia, digamos, con algún psicodélico, psicotrópico, han visto seres que se parecen mucho en las descripciones en el bosque, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, pues sí, era un estado alucinatorio delirante, ¿o no? Lo dejaría
ahí. Sí, sí. y uno pensaría, ¿por qué es algo frecuente? ¿No? ¿Por qué aparecen estos seres como símbolo frecuente? ¿No? Por ahí quizás... bueno, nosotros no somos expertos, pero quizás si le echamos un ojito a Jung, podamos por ahí entender un poquito más, ¿no? Y es muy interesante estos arquetipos, ¿no? Estos símbolos que están ahí, ¿no? Por algún motivo son como una huella en todas las mentes, y a mí me parece hasta encantador, ¿no? O sea, pensar lo cautivador que puede ser justo concebir a estos seres como hijos del bosque, de la gran madre tierra, ¿no? Que salen del bosque y vienen a jugar, a divertirse, a hacer travesuras, ¿no? Estas partes pequeñitas, como dices, ¿no? Como dice Freud, estos pequeños hijitos, ¿no? Que se portan mal y que temen del hombre, ¿no? También, o sea, temen del hombre, del adulto, ¿no? Se esconden, se confunden, por ejemplo, las hadas, ¿no? Se confunden con las flores, con las hojas, con
las
ramas, las luciernas, con las mariposas, ¿no? O sea, sus colores son un camuflaje, ¿no? Con los colores del bosque, de la naturaleza. Y justo, ¿no? Su madre es la tierra y su padre es el sol o el dios astado, ¿no? Es parte de la mitología, digamos, un poco... Pues esto viene un poco más de Europa, ¿no? Pero acá en México lo hemos adoptado muy bien, ¿no? Yo creo que al final tiene que ver, sí, con las partes más infantiles y con los deseos, ¿no? O sea, también por ahí, pues por ahí cuando no encuentras las llaves del coche, pues qué acting, ¿no? Estarás ahí llevando a cabo, ¿no? A través de una simbolización, ¿no? A mí me parece que lo simbólico también puede servir como un acto, ¿no? O sea, pensar, fue el duende el que me lo escondió, pero la realidad es que estás actuando tú, ¿no? Perdiste las llaves, no te acuerdas dónde las dejaste. A lo mejor no quieres ir, no quieres ir a ese lugar, no sé, ya ahí sería todo un trabajo, ¿no?
Y ahorita que decías esto como de, o sea, si pensamos que son seres que se refugian en la madre tierra, o que pertenecen a la madre tierra y que temen del hombre, ahorita que decías esto pensé como en este mito de Gea y Cronos, ¿no? O sea, los niños protegidos en la panza de mamá, de este padre que devora, ¿no? Y que destaza. Y pensé también a Cronos, pues, como un representante de la hostilidad humana, finalmente, ¿no? Especies que huyen de nosotros, como ocurre con todos los animales, ¿no? Que nos temen porque también somos destructivos, ¿no?
Exacto, temen de nuestra parte hostil y destructiva. Pero pues, bueno, leyendas mexicanas, por ahí encontramos un montón que muchas no las conocemos, quizás en otro video podamos incluir algunas otras, quizás tengamos una especie de especial de Día de Muertos y Halloween, entonces estemos subiendo mucho contenido este mes sobre esto. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. Síganos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, en Spotify, en nuestro podcast, en todos lados estamos como Psicoanálisis Libre, y ahora todo condensado en nuestro nuevo portal psicoalibre.com. Pueden pedir informes por ahí, hay mil maneras de pedir informes, escribiendo, hay un chat dentro del portal, hay un chat, entonces por ahí pueden escribir, pueden mandar un correo electrónico, pueden llamar al número de Psicoalibre, que es 55 32 75 13 30, enviar un WhatsApp, hacer una llamada, mensaje de texto, hay mil maneras de contactarnos, e inscríbanse al congreso del que les platicamos al inicio. Y pues nada, yo soy Manuel,
yo soy Itzayana,
y juntos somos Psicoanálisis Libre. Hasta la próxima.
Hasta pronto. Bye bye.
Bye.